Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Continuamos aquí en la sintonía de COPE. Comenzamos una nueva edición de Herrera en COPE Jaca. Tengo muchas cosas que contarte. Tenemos muchos eventos este fin de semana en la Jacetania y en el Alto Gállego, pero durante los próximos minutos nos vamos a centrar en la Asociación Sancho Ramírez porque hoy es viernes 13 de junio. Y ya tengo aquí en los estudios de COPE a Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a seguir hoy hablando de nuestras cosas del querer, sí. Pero antes vamos a hacer un apunte, bueno, porque también queremos mucho, ¿no?, al monasterio de sí. Santa Cruz de las Eros de
sí.
Jaca.
Hemos hablado mucho del monasterio y además la semana pasada decíamos que nos dejamos una semana de reflexión. Decir que como nota principal que la directora general de Patrimonio del Gobierno de Aragón comunicó a la Asociación Sancho Ramírez que una resolución por la que se suspendía cautelarmente por el plazo mínimo de 2 meses cualquier obra o actividad en curso de ejecución porque estamos pendientes de que se declare BIC. Otra cosa, después de esos 2 meses, el propietario, si siguen siendo ellas mismas o el nuevo propietario, tendrá que asumir todas las responsabilidades que lleva el haber sido declarado BIC, cosa que parece que se hará. Ojo, que ya es BIC
el sarcófago
y las murallas.
Sí.
Las murallas, la zona de las murallas, en ambas partes de las murallas, no solamente la parte exterior, que es la que vemos, ¿no?
Doña Sancha va a salir hoy del sarcófago para
sí.
ir al ayuntamiento.
Bueno, y en la Asociación Sancho Ramírez apoyamos también esa concentración como cualquier actividad. Está eso también, pues no quita mejor que alguna hora coja y a título personal y privado le escriba alguna carta a la superabadesa que vive en Oviedo diciéndole pues la preocupación de Jaca. Eso a título privado cualquiera puede hacer lo que quiera, ¿no? O a mejor que escriba la que fue obispo de Jaca, don Jesús Sanz Montes, que es arzobispo de Oviedo, y también que le vayan comunicando pues, las intenciones de Jaca y la preocupación que nos embarga. Ojo, no solamente a los de Jaca, también esto se puede decir también a los de Santa Cruz de las Eros, que también tienen sus derechos.
Ya el alcalde ha dicho que reclamaba el sarcófago.
Y los que lo han reclamado también, que podían ser los de Siresa, porque también estuvo doña Sancha en Siresa, o los de Pamplona, que fue administradora apostólica del obispado de Pamplona.
Bueno, aquí lo importante, porque al final todo el mundo quiere lo mismo.
A ver, seguimos.
Asociaciones, sí. instituciones, colectivos, gente de a pie, o sea que hay que ir todos un poco unidos y no ir un poco por libre porque hay veces que se está dando una imagen que parece que a ver quién se...
Penosa.
Un poco penosa y esto no es culpa de nadie y no se puede utilizar como arma arrojadiza para...
Es que esto parece como,
para nada.
Como lo que era en la Edad Media, que todas las iglesias que había a lo largo del Camino de Santiago estaban haciendo acopio de reliquias, porque cuantas más reliquias tenían, mayor número de peregrinos y visitantes tenían y mayor número de limosnas recibían también.
Sí.
Entonces, vamos, señores, vamos a ser conscientes de que hay un patrimonio y que se puede gestionar entre todos y para todos, ¿no?
Eso es.
Vale, ya lo hemos dicho.
Bueno, punto y aparte. Seguimos con las cosas del querer.
Sí, hablábamos la semana pasada de lo mal que le fue al conde Aznar, que lo exiliaron por motivo de un asunto de una cama mal encontrada, vamos a decirlo.
Sí, una sorpresa.
Lo promiscuo que era Pedro II, que no se quería acostar con su señora, y luego pues el bello matrimonio entre don Juan de la Salida y don Juan Aboniz. Pero bueno, hay más cosas. Pero a ver, hay cosas del querer que tampoco tienen que ver con el amor puro y duro, sino también con algo más carnal.
Ya.
Más carnal. Y ahora voy a dar a un par de referencias, o tres, que se acercan más al tema. La primera es de 1609, el merino de Jaca, el merino recuerda que era, vamos a recordar que era una especie de gobernador. Mm. Gobernador civil. No era gobernador civil, era ejecutor de lo civil. Estaban los militares por el otro lado, ¿no? Pues el merino de Jaca sorprendió a dos soldados de la ciudadela del castillo, a Francisco Cegama y a Pedro de Santos, en una casa, según pone en el documento que encontré, ponía de mujercillas.
Casa de mujercillas.
Mujercillas. Bueno. Y se resistieron a la ley del rey. Con lo que los dos soldados se malcararon, evidentemente, y respondieron con las espadas desnudas diciendo ¡qué rey! ¡Qué nada! Y otras muchas palabras, injurias y descompuestos.
Bueno.
Es lo que pone el documento. O sea, debieron tener una agresión durísima, durísima, porque los debieron de pillar pues en pleno acto de contacto carnal
sí.
con las mujercillas, ¿no? La otra, ahora voy a poner otra también para contrarrestar un poco, que no es tanta, no es tan duro, vamos a pasar, o tan caliente. Otra que está, que es una, lo que yo digo que es una sospecha razonable. En la Ciudadela está enterrado Luis Carrillo, y se enterró, murió y se enterró en 1684. Está la lápida en la iglesia y se puede ver ahí en la parte de la epístola. En la parte de la epístola se ve la placa suya, está un poco en mal estado, pero bueno, tampoco se gastaron mucho dinero en hacer una lápida así decente. Y de este tenemos el testamento. Y en el testamento ponía, en primer lugar, lo que hemos hablado aquí alguna vez, que pedía que se hicieran 300 misas por su alma. Cuantas más misas te hicieran, menos tiempo pasabas en el purgatorio. Esa era la cuenta. Nombraba, como se dice ahora, herederos universales, nombraba a su hija María Teresa, Teresa Carrillo, y a su hermano Antonio Marrillo. Pero los nombraba herederos universales, pero les obligaba a pagar todas sus deudas escritas y verbales. Pero es que ahí estaba la cosa, que luego...
Bueno, podía ser un marrón.
Sí, sí, ahí está. Luego, a su alférez, que estaba casado con la hija, con Antonia, al alférez Miguel de la Granda, que se llamaba así, le dejaba en su testamento, dice, la cama en que duermo con toda su ropa y dos sábanas y un juego de almohadas. Más un coleto y banda. El coleto,
¿coleto
es,
qué es?
El coleto se actúa en las representaciones que se hace de Sancho Panza, que se le ve como una especie de camisola de cuero.
Sí.
Pues eso era un coleto. Uh-huh. Los coletos eran de cuero y los llevaban pues mucho los militares y sobre todo los artilleros, porque para las prendas eran de lana y entonces con chispas se prendían fuego. Se quemaba. Un coleto es de cuero y aguantaba más. Bueno, hasta ahí bien. Hasta ahí bien, ¿no? Lo que le dejaba el alférez y tal. Pero luego hay una cosa que me llama a mí mucho la atención, que le dejaba 12.000 sueldos, bueno, un pastón para aquel tiempo, a Orosia Beltrán, que era mi criada por el amor y cariño con que me ha asistido.
Ahí, bueno, allí podía haber
ahí,
algo.
Ay, qué mal pensado soy, qué mal pensado soy. Una cosa que diga con cariño, pero dice amor y cariño. Pero además tenía una condición, que su hija recuperara lo que le debía el rey. Uh-huh. Si el rey no pagaba lo que le debía a él, la Orosia Beltrán no cobraría. Esa es otra. Luego hay otra también, que es una historia de amor, pero amor separado, que un desierto me separa de ti, como decía aquella canción. Sí. Y era otro gobernador, que está enterrado en la Ciudadela, el conde de Liminge, en 1774 moría y hacía testamento. Y ahí estaba casado con la condesa de Albero, que luego pasó a ser viuda. Pero es que en su testamento le deja todo a su viuda y le deja también todo a su hija, o sea, a compartir la viuda y la hija, que también era otra condesa. Pero es que tuvo el caso curioso, y además ya lo dijimos en un programa aquí hace muchos años, que me escribió uno desde Bélgica, que era sucesor indirecto de ellos, y que si sabíamos algo de la mujer de él. Y se había pasado por Jaca. Entonces yo estuve mirando en todos los archivos si la mujer aparecía en algún sitio. Pues muchas veces aparecía como madrina en una en un bautizo, como testigo en una boda o en un acto solemne del ayuntamiento, ¿no? Incluso en la comunión que se hacía el domingo de resurrección, ¿no? Y no apareció por aquí por ningún lado. Entonces este se murió solo, porque además luego la mujer pidió a un canónigo de la catedral que hiciera el inventario de los bienes. Entonces hay que decir que no apareció por aquí. Un desierto me separa de ti, y las cosas del querer estaban separadas, separadísimas y estaban rotas. Y luego ya, por no remangarnos siempre tanto los siglos, hay otra también que volvemos a lo mismo de la casa de Mujercillas. Y en el año 1826, en Jaca, el alguacil de la subdelegación de la policía en Jaca, fíjate qué título, Mariano Mange, iniciaba acciones contra Domingo Maestro y contra su mujer Teresa Foz sobre ser su casa de prostitución y suscitarse en ellas riñas y algaradas con las tropas francesas que guarnecían esta plaza.
Es decir, que convirtieron su casa
en un prostíbulo. Había, o sea, en su casa era un prostíbulo. Tendrían sus chicas. A no ser que la mujer también fuera... Él pasaría a ser, ¿cómo se llama? Proseneta o baranda o chulo, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, y acudieron franceses. Yo quiero mucho a mis amigos franceses, pero los franceses siempre se dice que tienen mal vino, ¿no? recuerda, por ejemplo, los cuentos de Asterix, que a la mínima se pegaban todos ahí una... Sí. Es un
pero
mito...
Pero eso sí que está basado en hechos reales. Sí. Reaccionaban con el vino.
Los hosteleros de Jaca lo saben, que los franceses tienen mal vino.
y sé de gente que en Nochevieja no los quiere porque tienen mal vino. Entonces, esto no es de extrañar que te pasara esto. Entonces, aquí con esto termino esto. La semana que viene hablaremos de las fiestas patronales.
Sí, con cosas interesantes, ¿eh?, que nunca hemos contado. Gracias, Juan Carlos.
Sí, venga, un saludo.